Una iglesia con unidad sobrenatural escucha la palabra predicada y ora junta. Una iglesia con unidad sobrenatural escucha la palabra predicada y ora junta como iglesia. Esa es la idea básicamente del estudio de hoy. Y antes de comenzar, quisiéramos un repaso de lo que hasta ahora hemos visto. Lo que han sido estas últimas tres clases y ahora esta que sería la cuarta estudio bíblico que vemos. A ver, cuando voy a hacer preguntas y quisiera escucharlos con respecto a lo que ya hemos visto, vamos a dar un repaso, ¿sí? Cuando nosotros como iglesia, o mejor dicho, cuando afuera ven hacia la iglesia, ¿qué deberían ver? ¿Qué deberían notar las personas afuera? Cuando mira a la iglesia, ve hacia adentro.
Reflejo de Cristo.
El reflejo de Cristo, amén. ¿Qué sería el reflejo de Cristo? Amor. ¿Y ese amor expresado en qué? ¿En qué? Acciones. ¿Quién dijo unidad? Diácono. Unidad. Deberían ver una iglesia unida como resultado, por supuesto, del amor que se tiene en la iglesia. Ahora, hasta el momento hemos visto que eso no es natural en nosotros, ¿o sí? Eso no es natural, esa unión es, por decirlo de alguna forma, sobrenatural, para llamarlo como lo que es. No es algo que nazca en nosotros, no es algo que por naturaleza nosotros actuamos de esa forma. Más bien nosotros por naturaleza, ¿qué hacemos? Por lo general, pensar en nosotros mismos nada más, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa ser una iglesia sobrenatural? Unida por el Espíritu Santo, dice Cristian. ¿Qué piensan de eso? Unidos, preocupados los unos por los otros. ¿Y esa unidad de qué va? ¿De qué va la unidad? Hemos hablado de un concepto como lo que se conoce como una unidad que no se falsifica, sino que es una unidad amplia, ¿no? Y una unidad que, por otro lado, es profunda, ¿no? ¿Qué tan amplia es la unidad de Cristo? Porque hasta ahora es lo que hemos visto, ¿no? O sea, que la unidad se expresa en una amplitud y en una profundidad como iglesia. O sea, no solamente... ¿Qué tan amplia es la unidad que el Señor ha hecho en la iglesia?
Lo que vos decías el otro día, que gente de distintas naciones, contextos sociales, que no podría estar unida de otra forma que no sea por la iglesia.
Es tan amplia entonces como para recibir a cualquier persona de cualquier lugar, ¿no? Cualquier pecador que venga en arrepentimiento y fe y crea, pasa a ser parte de la iglesia. Y entonces, no importa cuál sea su cultura, no importa cuál sea su trasfondo, no importa cuáles sean sus colores favoritos, no importa cuáles sean la forma de vestirse, entonces él puede venir a la iglesia y ser parte de la iglesia, porque el Señor lo constituyó así, como una piedra viva más en la iglesia que el Señor está edificando. Ahora, ¿y qué significa la profundidad? O sea, ¿qué tan profunda es la unidad de la iglesia? Amén. ¿Y cómo se expresa eso?
Compromiso.
Compromiso. ¿Y ese compromiso? Que a nosotros mismos, sí. ¿Y qué pasa con el que recordábamos era del equipo contrario? De fútbol, por ejemplo. ¿Y qué pasa con el que tiene otro partido político y piensa diferente? Cristian, no pasa nada porque es tan profunda como para que nosotros no falsifiquemos una unidad uniéndonos solamente con aquellos que piensan como nosotros, ¿no? O sea, es tan profunda como para que las personas que piensan diferente, para las personas que ven las cosas diferente, que no vaya en contra de la doctrina bíblica, nosotros podamos decir, bueno, al hermano le gusta el color verde y a mí me gusta el color azul, no pasa nada. Es tan profunda como para que nosotros no utilicemos aquello que mencionaba Omar como la unión extra evangélica, como en donde nosotros, eso extra es sencillamente unirnos porque nos gusta la pesca y los lunes nosotros podemos ir a pescar o los sábados y nos organizamos, pero el que no le guste la pesca, entonces no, con ese hermano no quiero estar mucho, compartir, porque después de todo a mí me gusta la pesca. No, es tan profunda como para que nosotros hagamos sacrificios, porque la unidad requiere sacrificios, y si a mí me gusta el baloncesto y a usted le gusta el fútbol, nos unimos y vemos un partido de Boca River descontracturadamente y yo estoy con usted y disfrutamos junto de la gracia común del Señor al ver los deportes, por ejemplo. Es tan profunda como que aquella persona que quizás es más reservada que yo me uno con él y aunque yo tenga que aguantar el momento incómodo del silencio de esa persona, yo me quedo ahí porque después de todo nos une algo que es más o que es mayor que nuestro propio interés o las cosas que somos afines. ¿Y qué es ese algo que nos une? Por supuesto que es Cristo. Cristo es ese centro de atracción. Y si pudiéramos verlo en una imagen, es como un imán debajo de una mesa que, siendo nosotros todos piezas de metal, nos va juntando en un solo lugar, así seamos diferentes, ¿no? Pero Él es aún más creativo. Él forma algo bello, algo hermoso que exhibe, y eso se llama la iglesia local. Ahora, cuando pensamos en eso, esa unidad extra o sobrenatural, el Señor obra esa unidad con medios, lo que nosotros llamamos medios de gracia o medios ordinarios para que eso pueda salir adelante. ¿Quién me pudiese nombrar alguno de esos medios de gracia que el Señor utiliza en la iglesia local para que nosotros seamos a la imagen de Cristo y para que nosotros cada vez estemos más unidos? Gustavo. El discipulado es un medio de gracia, amén. ¿Sí? ¿Algún otro? Confesión de pecado. Sí, y por lo general, bueno, puede hacerse en grupo, puede hacerse persona a persona. ¿Algún otro? Los sacramentos, amén. Santa Cena y el bautismo. ¿Qué hacemos con la Santa Cena y el bautismo cuando pasamos por las aguas del bautismo y la Santa Cena? ¿Qué pasa ahí? Amén. Un autor dice que cuando nosotros participamos, por ejemplo, de la Santa Cena, nosotros izamos nuestras banderas como que somos parte del mismo equipo, pensando en la unidad, ¿no? Es mucho más profundo que eso, pero nosotros izamos nuestra bandera y decimos, pertenecemos al mismo equipo, somos cristianos, somos del Señor. Y cuando pasamos por las aguas del bautismo, entonces nosotros damos testimonio de nuestra fe, de que nos identificamos con Cristo y públicamente nosotros decimos, sí, yo soy de Cristo, he muerto con Él, y he recibido vida con Él y finalmente será así. Tami, ¿levantaste la mano? Con la comunión. Amén. Y hay dos más que todavía no se han mencionado. La oración y la lectura de la palabra. Pero más específicamente, la exposición de la palabra. Y esas son las dos que vamos a estar meditando hoy. La predicación de la palabra en la iglesia local. No es cualquier predicación, porque podemos hacer una distinción entre los dos tipos de predicación, aquella que nosotros hacemos en la calle, que es evangelística, y la predicación que se hace desde la iglesia local, que por supuesto expresa el evangelio, pero es con el propósito de que la iglesia sea edificada y que la iglesia sea entrenada para que pueda realizar la obra del ministerio, ¿sí? Y es lo que utiliza el Señor. Entonces vamos a profundizar en esas dos, predicación y oración. Esos medios de gracias en sí mismos inherentemente no tienen vida, la vida la da el Señor. Pero el Señor ha dejado esos medios de gracia para que sean como, por ejemplo, alguien lo mencionó de esta manera. No podemos hacer que el viento sople realmente, pero podemos izar las velas. Y esos son los medios de gracia. El viento finalmente viene del Señor, para utilizar la ilustración. Pero nosotros podemos izar las velas con estos medios de gracia para que el barco ande. Y lo precioso y glorioso del Señor es que Él no solamente ha ordenado el fin de las cosas, sino que Él también ha ordenado los medios. Y los medios de gracia entonces son aquellos que externamente nosotros podemos expresar para que el Señor los utilice para orar en nuestra vida y en nuestro corazón y nosotros cada vez ser más como Cristo. Pero vamos entonces a meditar específicamente en la exposición de la palabra y después en la oración que hacemos junto con la iglesia, ¿no? A ver, ¿por qué la predicación de la palabra de Dios, es decir, la predicación expositiva, la que se hace desde acá, y la oración son tan importantes? Quiero escucharlos, porque después de todo, la convicción que nosotros tengamos con respecto a la predicación de la palabra y a la oración mostrará qué lugar ocupa la predicación en mi vida, es decir, la predicación expuesta, y qué lugar ocupa la oración en comunidad en mi vida como iglesia. ¿Por qué piensan que es tan importante? ¿Qué viene a sus mentes? O no sé si han podido profundizar y meditar en estas verdades.
Bueno, el Señor ha establecido dones, y en esos dones ha puesto a pastores y maestros que nos dan la interpretación de la palabra y que nos guían por la sana doctrina, para no desviarnos. El Señor lo ha establecido así. Por medio de la palabra predicada, nosotros podemos ser guiados.
Agustín.
Pienso que sin una predicación y sin una oración de la iglesia, todo lo demás no tendría sentido.
¿Por qué?
Porque nos tenemos que basar primeramente en la predicación de su palabra y la oración.
¿Qué produce la palabra en la vida del creyente? Frutos, escucho por allá, por acá. Transformación, sí. Romanos 10:17, ¿qué dice? Ahí va. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la predicación como medio ordinario, porque es un medio ordinario, acá viene ese, para un hombre que es débil, un hombre que tiene también luchas contra el pecado y utiliza aquello que es glorioso, abre la palabra de Dios para exponer a la iglesia lo que todos deberíamos considerar la palabra de Dios, ¿sí? A pesar del instrumento que el Señor esté utilizando. Por supuesto que nosotros evaluamos el carácter, no debe ser cualquiera lo que mencionaba nuestro hermano Alex. El Señor es quien finalmente da los dones a la iglesia. Y cuando el Señor da los dones a la iglesia, Él lo hace bien. De hecho, se nos exhorta a que nosotros escojamos a los pastores y a los maestros de esta iglesia y a los diáconos y a todos los que ejercen algún tipo de autoridad que se haga ¿con qué? Con carácter. Entonces nosotros como iglesia debemos evaluar su vida. Pero ahora, dicho eso, no deja de ser un pecador. Y Él se para acá, el predicador, y abre la Biblia y expone la Biblia. Y nosotros estamos de aquel lado, y cuando estamos de aquel lado decimos ¿qué? Acerca de lo que Él está diciendo. Decimos amén. ¿Por qué? ¿Pero por qué estamos de acuerdo?
Ah, porque lo que dice, si es que lo que dice,
amén.
La palabra, decimos amén y obedecemos.
Entonces, eso habla de un llamado de nosotros, de una preparación para la predicación. Y por eso es que la predicación es tan importante. ¿Por qué? Porque se nos exhorta a que nosotros, como iglesias, examinemos el qué del Evangelio. Así que no solamente tenemos la responsabilidad de venir a oír acá a la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad, como iglesia, de examinar que la persona que está hablando desde acá esté predicando verdaderamente el Evangelio y que lo que se dice entonces y se explica de las Escrituras sea eso así. Pero después que yo confirmé que eso es así, ¿qué me corresponde a mí después que escucho la predicación hacer? Obedecer. Porque el Señor me llama a obedecer y a tomar su palabra como lo que es. Y eso tiene muchas implicaciones. Pensemos en las implicaciones que tiene eso en cuanto al sermón. ¿Qué aplicación del sermón del domingo pasado has podido aplicar en tu vida en esta semana? ¿De qué se trató el sermón del domingo pasado? De Epafrodito. Dice el hermano. Hermano, hago esta pregunta porque tenemos que ser conscientes de lo que es. Y la predicación de la palabra tiene que producir, o tiene que producir en nosotros una convicción mayor a la que nosotros tenemos. ¿Qué es la predicación expositiva? Y todos respondan menos el pastor Enrique. ¿Qué es la predicación expositiva?
Predicar fielmente la palabra.
Bien. ¿Algún otro? Entonces, ¿qué es la predicación expositiva?
Es
Consecutivos, dice el hermano Laura. ¿Quién piensa que la predicación expositiva son capítulos consecutivos?
Yo creo que la propia palabra lo dice, se está mirando lo que dicen las escrituras. Para eso se requiere obviamente un estudio, parte del pastor, de la persona que va a exponer la palabra, y es necesario que la persona que va a exponer la palabra pueda hacer una buena interpretación, un buen estudio, para que pueda dar una aplicación.
Y eso requiere una preparación previa, ¿no? En esencia sí, en esencia es lo que dijo nuestro hermano Mares, que el mensaje principal del sermón sea la enseñanza principal que el predicador está teniendo, pero si lo vemos desde otro ángulo, entonces la predicación expositiva es una convicción de que el mensaje que contiene la palabra de Dios es el mensaje que la iglesia necesita para su crecimiento y para su desarrollo como iglesia. Porque se puede predicar cada domingo sin que nada sobrenatural ocurra. Y para eso tenemos muchas iglesias en las que nosotros hemos asistido donde se predica cada domingo, pero ¿qué se predica? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Se predica fielmente la palabra del Señor? ¿Se predica el mensaje principal del texto a la iglesia? Porque el Señor solamente está comprometido con lo que dice su palabra y con lo que Él dijo. Pero entonces requiere una convicción de parte del predicador al momento de predicar, pero requiere una convicción de parte de la iglesia en el momento de recibir la palabra. Porque cuando yo recibo la palabra entendiendo que el mensaje de la palabra es lo que se me expuso, entonces yo tengo una responsabilidad que es grande. Porque después de todo, si es el mensaje que el Señor expuso en su palabra, es la palabra de Dios. Y yo tengo una responsabilidad grande entonces de poder atender al llamado de Dios. Y esto no es un concepto nuevo. Nosotros vemos en el pueblo de Israel donde se le llamaba al pueblo de Israel a escuchar al Señor. Escuchamos el Shema. El Shema, que se escucha. ¿Qué dice el Shema? Escucha, oh Israel, el Señor uno es. Esto no es nuevo. Vemos la exhortación de los profetas vez tras vez de parte de cada uno de prepararse primeramente. Lo podemos ver en Jeremías. Cuando el Señor le dice a Jeremías, bueno, Jeremías, vas a llevar mis palabras. No, Señor, pero es que yo soy muy joven, no importa, vas a llevar mis palabras. Y la garantía de que te van a escuchar es que tú estés diciendo mis palabras. O pensemos en la imagen de Ezequiel, cuando se para frente a los huesos secos. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? ¿Qué le dice eso? Le dice, profetiza. ¿Profetizar qué? Lo que se le venía a la mente a Ezequiel, no. Lo que previamente el Dios le había dicho a Ezequiel que tenía que decirle a los huesos secos. ¿Y qué era lo que tenía que decirle a los huesos secos? Qué buena la vida. Y qué poderoso. Qué poderoso ver que a medida que Ezequiel estaba profetizando las palabras del Señor, y esta imagen tiene que quedarse grabada en nuestras mentes, porque no es distinto a lo que pasa hoy. A medida, o en la medida que Ezequiel fuera fiel a lo que el Señor estaba diciendo, entonces podía ver lo que él vio. Y era como los huesos cobraban, se llenaban de músculo y cómo volvían a la vida. Bueno, cuando nosotros predicamos el Evangelio es lo que el Señor utiliza, entonces, para poder hacer que una persona nazca de nuevo. Así que nosotros tenemos que ser fieles al Evangelio. Pero una vez que es predicado el Evangelio y hemos nacido de nuevo, cuando la palabra del Señor es expuesta desde acá, entonces, eso es lo que el Señor utiliza para que nosotros cada día seamos más como Cristo. Y esas semillas que se van sembrando en nuestro corazón son los que han de dar fruto. Y la realidad es que muchas veces el último que termina de ver el fruto que da la semilla somos nosotros. El fruto lo ve la iglesia y es por eso que nosotros debemos examinar el fruto. Pero eso empieza entonces desde un entendimiento de que yo debo atesorar la palabra de Dios que es expuesta cada domingo desde acá de la iglesia. Y eso va más allá entonces de yo poder ver otro predicador por YouTube, que no está mal, pero debo entender que el Señor me ha dotado o ha dado dones, mejor dicho, a la iglesia y ese es mi pastor y yo debo prestar atención a lo que el Señor está diciendo por la boca de mi pastor, porque después de esto yo estoy llamado a examinarlo y después que yo lo examine estoy llamado a obedecerlo. Ahora, el otro medio de gracia es la oración. La oración. Pero antes de pasar a la oración, quisieras darle algunas ventajas de la predicación expositiva rápidamente que menciona Sugel en su libro de la predicación. Dice, nos protege de usar los textos como pretexto, obliga al predicador a tocar temas incómodos. En tercer lugar, permite tratar asuntos sensibles sin apuntar a personas específicas. Enseña a los miembros a estudiar la Biblia por sí mismos. Reduce el riesgo de manipular a la gente porque el texto controla al predicador. Contribuye a la humildad del predicador y le recuerda que es un portavoz, no un gurú. Es por eso, dicho sea de paso, como paréntesis, que la predicación que se utiliza en esta iglesia es la predicación expositiva, por todas las ventajas que tiene. Y de hecho, Sugel va más allá y dice que la única predicación que es predicación es la predicación expositiva, y yo estoy de acuerdo con él. Y me pueden decir, bueno, pero se puede usar predicación temática. Sí, pero después de todo, la tarea del predicador cuando predica acerca de un texto es poder buscar expositivamente lo que dice el texto, cuál es el mensaje de Dios en el texto y si eso aplica verdaderamente al punto que se tiene que dar. Así que es como más difícil predicar temáticamente, es como más saludable en un sentido, digo, para la salud del predicador durante la semana en la preparación, que predique un mensaje que sea expositivo y vaya por la palabra. Pero además es una dieta, que es lo que necesita la iglesia, porque obliga al predicador que aquellos temas que probablemente él por naturaleza no ha expuesto o no ha meditado, tenga que meditarlo, crezca él en eso y permita que la iglesia sea expuesta a eso para que la iglesia crezca también en eso. Ahora sí, pasemos a la oración. ¿Por qué la oración comunitaria como iglesia es tan importante para la iglesia local? Es la misma pregunta acerca de la predicación, pero ahora vamos con la oración como medio de gracia. ¿Por qué es tan importante la oración comunitaria en la iglesia? Quiero escucharlos.
Yo creo que porque la oración es lo que naturalmente más rechaza nuestro cuerpo, más rechaza nuestra carne. Eso, en primer punto, naturalmente nosotros vamos a rechazar la oración. Vamos a tener un menor rechazo o una mayor aceptación a leer la palabra, porque eso, incluso viéndolo desde el punto de vista carnal, pues, aumenta nuestro conocimiento. Pero la oración es depender de Dios, absolutamente, por eso la rechazamos. Es algo que nos cuesta muchísimo y la oración congregacional. Si hay algo que nos hace, nos alienta a orar, porque podemos ver en otros hermanos que también están luchando de la misma manera. La falta de oración personal muchas veces nos abruma y nos hace ver lo débiles que somos. Entonces, cuando vemos a otro hermano que está luchando de la misma manera y que le cuesta orar tanto como a mí, entonces eso me anima. Y orar los unos por los otros es una de las herramientas que tenemos para animarnos los unos.
Amén. ¿Tami?
Sí, es importante que dependemos de Dios.
Aprendemos. Yo creo que cuando arrestan a Pedro, y la iglesia ora por Pedro, está encarcelado, se cumple la escritura de vuelta al mismo, un mismo espíritu, un solo Dios, una sola meta, un solo propósito, que era orar con Pedro. Y la unidad fue tan grande, que Dios no solo responde, sino que ellos oran basado en el Salmo 2, ¿no? Que dice, el príncipe consultará y se levantará con un hilo. Entonces no solo leer y orar sobre la escritura, sino que se produce una unidad tal una oración
de hecho, es muy interesante que ahí, en Hechos 4, el autor Lucas dice que la iglesia oraba toda y entonces hace una oración y es muy interesante. A veces yo digo, bueno, pero toda la iglesia se había aprendido esa oración y la hizo toda junta congregacionalmente y no. Probablemente el líder de la iglesia en ese momento se levantó y hizo la oración, pero la oración que hace la iglesia junta, unida, en la iglesia local, en un lugar físico, junto, entonces es tomada Y también puede ser que nos pongamos de acuerdo por mensaje, pero hablando específicamente de la iglesia local, como comunidad, como congregación, se toma como una sola oración y toda la iglesia es partícipe de ella y toda la iglesia dice amén. Hay un autor puritano que tiene un librito que se llama El Amén de la Iglesia, en donde él desarrolla a través de toda la Biblia cómo la iglesia y primero el pueblo de Israel a través de los siglos era llamado a estar junto como congregación. Y en pasaje, por ejemplo, como en Deuteronomio 37, cuando se ejerce la maldición a la iglesia, entonces toda la congregación debía decir como una sola, amén, 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 a medida que se iba haciendo la oración. Y por supuesto después eso lo traslada al Nuevo Testamento, en donde el Señor dice, en el Padre Nuestro, lo dice más como comunidad que como personas individuales. Dice, ¿cómo dice el Padre Nuestro, Agustín? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y entonces empieza a hablar en plural. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos. Y así sucesivamente. Y se hace como en comunidad. Así que les recomiendo ese librito. Es gratuito el libro. Pueden descargarlo en internet. Dani.
Creo también que si decimos el cristiano, debemos imitar a Cristo. Cristo es el ejemplo más claro de que antes de ir a la cruz fue a la oración. Por un lado, por el otro también, es como decía, los cuatro pilares de la iglesia primitiva, uno de ellos era la oración, junto con el compartimiento del pan, era la oración a los apóstoles, y la comunión. Y la oración era uno de ellos, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Y en segundo lugar, también en una oportunidad leí que la oración y la lectura de la palabra, al punto anterior, es como la inhalación y la exhalación del aire de una persona. O sea, si no hacemos las dos, nos morimos. Necesitamos inhalar y exhalar. Necesitamos leer la escritura, vivirla y orar.
Amén. Riley, espero que sí sea que se pronuncie. Dice, la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Y después Spurgeon también menciona lo mismo que fue lo que citaste. Pero Riley continúa diciendo en su libro acerca de la oración, él dice, no hay conversión sin un corazón que pida misericordia y esto es hermoso. Nosotros podemos prescindir de todas las demás gracias, pero la oración es necesaria para venir delante de Dios y que nosotros podamos pedir misericordia delante de él, así sea desde un corazón que es contrito, y decir como Pedro, Señor, sálvame, en una oración tan corta como esa. Ahora, la oración congregacional y comunitaria. ¿Por qué es tan importante nuevamente entonces?
Jesús dijo también, mi casa será llamada casa de oración. Por ejemplo, Edward Bones escribió un libro sobre la oración, y utilizando sin alegorizar el pasaje, porque Jesús está hablando en otro contexto, dice, si la iglesia no es una casa de oración, tendría que cambiarse el nombre de iglesia. La iglesia está llamada también a orar congregacionalmente.
Amén. Muy buen libro también ese. Después le preguntan al hermano Gonzalo, ¿cuál es el nombre del libro? Pero le voy a dar algunas razones más de por qué es importante que nosotros como iglesia oremos. Y esto debería entonces, por todo lo que se ha dicho hasta ahora, despertar en nosotros un estímulo para que nosotros vengamos a orar como iglesia, juntos. Entendiendo todo lo que ustedes han dicho, mis hermanos, todo lo que se ha dicho que es verdad, nosotros deberíamos tener el estímulo de pensar, somos una iglesia y estamos llamados a orar los unos por los otros y el Señor obra en medio de nuestra oración, así que es necesario que yo vaya y ore como iglesia, porque después de todo yo solamente no vivo para mis propios intereses. No debe ser así. Yo debo vivir y velar por los intereses de mi hermano, y de esta forma entonces es que Dios obra con un medio ordinario lo sobrenatural. Porque cuando tú estás ahí en un grupo pequeño orando y estás escuchando las peticiones del otro hermano, entonces tu corazón es movido a compasión y tú vas e intercedes por el hermano. Y si tú de pronto eres tímido para la oración y no sabes cómo orar, entonces tú escuchas a tu hermano orando y dices, wow, sí. Escuchas al pastor aquí orando y dices, wow, así se ora. Y entonces empiezas tú a ejercitar el músculo de la oración y a sencillamente interceder por los hermanos. Y atiendes el llamado que hace, por ejemplo, Santiago a orar por los enfermos. Y atiendes el llamado que hace Pablo a orar por todos los santos. Y atiendes el llamado que hace el Señor a que nosotros velemos los unos por los otros en oración y humildad, por los intereses de los demás. Tu corazón entonces va deponiendo el egoísmo, mortificándolo, porque no te estás interesando solamente por tu bienestar, sino que te estás interesando por el bienestar de tu hermano y empiezas a mostrar generosidad. Y entonces viene y oras por los gobernantes, y entonces tu corazón es movido a humildad porque el Señor pide que ores por los gobernantes, y en medio de eso el Señor obra en tu corazón y tú puedes pedir con sinceridad, Señor, bendice a los gobernantes. Y después que tú sales de acá dices, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice sobrenaturalmente? Tú nada. Tú solo utilizaste un medio ordinario, viniste delante de Dios. El Señor lo hizo todo en cuanto a la oración. Ahora, algunas razones de por qué es importante. Dios usa nuestra oración para avanzar su reino. Oramos juntos por lo que necesitamos y oramos que el Señor actúe en momentos de dificultad. Ejemplo de eso tenemos entonces como Hechos 4, cuando la iglesia estaba siendo perseguida. En segundo lugar, Dios se glorifica en la unidad de nuestra oración. Y un paréntesis para terminar la idea de que el Señor hace que avance su reino. No pensemos que nosotros no hemos de tener oposición porque el reino de Dios se ha establecido en nuestra nación. Disfrutamos de la gracia que el Señor nos ha dado. Y le damos gracias al Señor por la libertad que tenemos. Pero cuando recibamos oposición, ¿y qué vamos a hacer? ¿Ir como celotes a combatir contra el partido de turno? No, nosotros estamos llamados a la oración como iglesia para que el Señor, como orábamos hoy al comienzo de nuestro tiempo, bendiga a los gobernantes. Y entendiendo que todo esto que se le dijo a la iglesia primitiva fue hecho en un contexto de persecución, pero eso sería para otro tema. En segundo lugar, Dios se glorifica en la unidad de nuestra oración. La unidad del pueblo de Dios da gloria a Dios. Y después de todo, ¿qué procuramos nosotros con la unidad? ¿Qué hemos dicho hasta el momento que hace la unidad en la iglesia? No es otra cosa que traer gloria a Dios. Y la oración entonces contribuye a eso. La oración corporativa o la oración congregacional revela el amor fraternal. Y a la vez lo cultiva por todo lo dicho anteriormente. Alguien dijo, cuando la congregación se reúne a orar, algo sucede que no sucede en privado. Hay una sola boca que habla y muchos corazones que dicen, así sea. Y ese es el libro que les comentaba el autor, que después les paso el nombre, pero no recuerdo ahora. En tercer lugar es la marca del verdadero amor a Dios y los hermanos. Hermanos, cuando usted viene a orar, congregacionalmente, entonces usted tiene una excusa, por decirlo de alguna forma, para revelar y para mostrar de qué va su fe, para dar fruto, de que usted es cristiano. De otra manera, si usted no ora, entonces, ¿qué podría revelar eso? Si la oración es como la respiración, como ya lo hemos dicho. ¿Qué podría revelar eso de una persona? Que probablemente no sea creyente, no lo sabemos. Pero después de todo, ¿qué examinamos nosotros? Los frutos. Pablo dice, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y a quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La oración, hermanos, cuando nosotros venimos a orar, entonces tenemos que verla como un servicio a Dios en favor de su plan eterno y de su plan divino, que es soberano, sí, pero que el Señor te utiliza a ti y a mí en nuestra oración imperfecta, que muchas veces podemos chocar con nuestras propias ideas, pero que viene de nuestro corazón, que es lo que finalmente el Señor ve, y que confiamos que Él intercede por nosotros y esa oración llega delante de Él como tiene que llegar, y el Señor responde nuestras oraciones. Así que la predicación entonces es una convicción, la predicación es positiva, pero la oración entonces también es una convicción de entender que yo dependo de Dios por todo lo que hemos dicho y que yo necesito a mis hermanos y como cuerpo presentarme delante de Dios porque Él lo ha establecido de esa forma. Usted.
Algo práctico, es muy bueno resaltarlo y traerlo en memoria, es el primer martes de cada mes que tenemos ese tiempo que la iglesia se puede juntar. Me animo a mí mismo y animo a todos que puedan asistir, porque hay peticiones que uno no las conoce, como por las misiones, por los Rodoreli, la enfermedad del pastor, la iglesia local, la vecina, y yo creo que eso es una muy buena excusa para juntarnos en la semana.
Y si usted se pregunta, ya para terminar, ¿por qué orar? Amén, hay mucho por lo que orar. Ore por su predicador, o por el predicador, mejor dicho, por su pastor. Quise decir, ore para que la palabra que él predique sea fiel. Ore por la membresía de la iglesia. Ore por los que quieren ser miembros de la iglesia. Ore por las misiones. Ore por los gobernantes. Ore por el hermano que le es difícil estar con él, para que el Señor obre el amor en usted y puedan estar juntos y puedan tolerarse a pesar de que sea difícil. Ore para que el Señor obre en su corazón. Ore por todo, hermano. Oren por todo. Pero por sobre todo, entonces, también tengamos el estímulo en nuestro corazón de saber que la oración congregacional también es lo que el Señor nos manda. Entonces no ore individualmente, sino que aproveche los tiempos de venir a congregación, como lo hacemos cada primer martes del mes, en donde oramos por las misiones, oramos por la iglesia, oramos, también recibimos una exhortación acerca de la oración de nuestro pastor, y entonces nosotros podemos salir gozosos porque el Señor sigue obrando en nuestra iglesia. Y cuando nos miran acá, ven la unidad y nos ven juntos como iglesia. Así que oremos. Señor, te agradecemos por el llamado que nos haces, Señor, de poder tener y considerar lo importante que es la predicación expositiva y la predicación en la iglesia local y la oración como iglesia local y congregación, Señor. Ayúdanos a seguir meditando y profundizando en estas verdades. Te necesitamos. Necesitamos que nos des la gracia, Señor, de poder tener a nuestros hermanos como superiores a nosotros, tener a nuestros hermanos en alta estima más que a nosotros, y que nosotros, en consecuencia, procedamos a interceder por ellos, procedamos a orar por ellos, a que tú los bendigas, Señor, y a tenerlos también en nuestras oraciones. Y por sobre todo, que nosotros como iglesia podamos orar por aquello que se nos ha mandado orar, Señor, cumpliendo tu palabra y obedeciendo lo que nos has dicho, Señor. Te damos gracias por eso. En nombre de Jesús. Amén. Y amén.